Buenas tardes a todos ustedes. Yo soy Jorge Avendaño Inestrillas, a nombre del Comité Editorial de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les deseo una muy buena tarde-noche. Entonces yo les invito a escuchar la presentación de este libro, La perspectiva de género en la salud. Fue coordinado por la doctora Luz María Ángela Moreno Tetlaquilo y la doctora en historia Ana María Carrillo Farga. La doctora Moreno es la coordinadora del programa de estudios de género y salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y la doctora Carrillo Farga es investigadora en el mismo departamento. En la mesa, como comentaristas, la doctora Gerry Eichemans, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, y la doctora Aurora del Río Soletzi, directora adjunta de Equidad y Género en el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Muchos son los conceptos que contiene este libro. Sus diferentes capítulos están llamados a despertar la conciencia de los lectores acerca de tres factores de gran importancia en la atención de la salud. El primero, la inequidad de género que existe y persiste en este ámbito. El segundo, los estereotipos culturales que mantienen la posición desventajosa de las mujeres en comparación con los hombres. Y el tercero, la división inequitativa del trabajo entre unas y otros. Todo ello dentro de la misma etnia, clase social y generación. También tenemos como invitado especial al doctor Jesús Reinaga Oregón, jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación, escucharemos el comentario de la doctora Eichemans.
Buenas noches, buenas tardes a todas y todos ustedes. Es un gran placer y honor de estar aquí con ustedes para poder hacer una introducción, una reflexión sobre el libro, pero más que todo cómo este libro, de la utilidad que yo veo que va a tener este libro dentro del marco de salud universal. Yo tengo una fuerte concurrencia y competencia ahí del rock y además mi acento bonito holandés no ayuda, pero por favor, si hay algo que no entiendo, que quieren que repito, por favor, no dudan, ¿ok? Y muchísimas gracias, colegas aquí en la mesa. Bien, doctor Fajardo, un honor estar aquí con ustedes, doctor. Y obviamente todos los autores, las autores y las coordinadoras de este libro, felicidades. Realmente muy importante, muy oportuno que este libro salió como un producto de hace muchos años. Yo sé porque yo estuve aquí hace como unos 8 o 9 años y ya estuvieron pensando y trabajando en esto. Es un gran placer de ver ahora este libro terminado. Para México, un país que está, como muchos otros países, en la búsqueda, en el camino hacia la salud universal, yo creo que las reflexiones, la evidencia que está saliendo aquí de la importancia del enfoque de género en nuestros sistemas, servicios de salud, va a ser fundamental. Todos conocemos el contexto actual donde estamos buscando, donde México está buscando la universalización dentro de un marco global. Como saben, que dentro de los ODS, uno de los temas más importantes justo es esta, la salud universal, que tiene como elemento el tema de acceso y el tema de cobertura, ¿no? Y yo quiero referirme a algunos temas dentro de este marco. Bueno, el acceso universal básicamente se refiere a que todas las mujeres y todos los hombres deben tener acceso a los servicios de salud cuando lo necesitan, donde lo necesitan, y sin que tengan que pagar al momento de utilizar este servicio. Y también hay otro elemento ahí, que es los determinantes sociales de la salud, que es también uno de los ejes de esta estrategia de salud universal. Este tiene cuatro pilares, ¿no? Y para todo esto yo voy a hacer referencia a lo que se escribió en el libro y lo que se vio, se descubrió, y cómo esto va a tener importancia para esos ejes. Primero está el tema de gobernanza, la gobernanza del sector salud. Segundo pilar es el tema de los servicios, de los sistemas de salud. El tercer pilar es el tema del financiamiento. Y el cuarto es el de los determinantes. Pero comenzando con gobernanza, ¿no? Hasta el marco está muy cercano a lo que ya conocemos desde 1978, Salud para Todos, ¿no? Que ya Alma Ata estaba en esto. Pero no podemos pensar en la planificación de una salud universal sin tomar en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, ¿no? Más de la mitad de la población mundial es mujer, y más importante aún, es el 60% de los pobres son mujeres. Entonces, no podemos pensar en una estrategia de salud universal sin tomar eso en cuenta. Obviamente, las diferencias biológicas, ¿no? El sexo y las diferencias basadas en género resultan en estos diferentes riesgos para la salud, en los patrones de las enfermedades y también en las necesidades de los servicios de salud. Un ejemplo que también está referido en el libro, que es muy importante: las mujeres son más susceptibles, y ahí está Patricia Uribe, que me puede respaldar en esto, que a la infección de HIV, más susceptibles que los hombres, ¿no? Incluso las niñas, las adolescentes, están aún más susceptibles, y esto es tanto por los factores biológicos como los de género. Entonces, esto y esta diferencia es uno de los temas que tenemos que ver. El otro tema, un ejemplo, es que es una mujer que sufre de un derrame cerebral. Primero, la atención, y eso también está aquí, está muy conocido. Cuando llega una mujer con un derrame cerebral al hospital, o llega un hombre con un derrame cerebral, la atención no va a ser igual. El enfoque que ha tenido nuestro sistema de salud han dado y siguen dando preferencia a los hombres. Sabemos que cuando llega el hombre vamos a dar más pruebas, hay más atención, entonces esto es un elemento. Ok. Pero además, entonces eso es un factor obviamente que va a influenciar en la sobrevivencia, etcétera. Pero también cuando la mujer sobrevive, ahí también su esperanza de vida es menor que del hombre, y de nuevo porque estamos acostumbrados que la mujer cuide a los hombres, a las otras personas en la familia. Entonces, si ella se enferma, no es tan automático que hay alguien que cuida a esta mujer. Entonces, ahí esos son nada más algunos elementos, pero que son muy importantes para la planificación, ¿no? De las políticas de la salud. No podemos construir políticas de la salud y modelos de salud neutros, que hacemos muchas veces, porque esto justo van a resultar en las grandes inequidades que estamos viendo. Aparte de esto, hay dos fuerzas que son muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y uno tiene que ver con la transición demográfica, ¿no? Sabemos que la reducción del número de hijos, la familia más pequeñas y la expectativa de vida más larga ha llevado y está llevando que más mujeres están tomando y van a tomar el rol de cuidadora, ¿no? Tanto a sus papás como a sus hijos y a los hijos de los hijos. Entonces, es una fuerza de trabajo no remunerado, invisible, pero muy importante dentro de nuestros sistemas. El otro elemento ahí es la transición epidemiológica, ¿no? Todos sabemos que el gran tema ahora son las enfermedades crónicas no transmisibles, e incluso cáncer de mama, etcétera. Pero también el tema del cáncer de pulmón. Ahí de nuevo vemos que los tabacaleras, las compañías, están haciendo una estrategia muy enfocada hacia niñas y mujeres jóvenes para que comiencen a fumar, porque ya hemos visto que en los hombres ha bajado, hemos pasado este pico, en las mujeres está en aumento. Entonces, de nuevo, si hacemos estrategias neutras, no vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Por todos estos factores es esencial utilizar un enfoque de género cuando definimos las políticas y definimos también los paquetes de los servicios de salud. Y este me lleva al segundo eje, que son los sistemas y los servicios de salud. Las diferencias en base de género existen en términos de acceso y control de recursos dentro de la familia, como sabemos, dentro de la comunidad y el mercado de trabajo. Y esos recursos, no tener control sobre estos recursos, influye en la falta de dinero, por ejemplo, para el transporte para ir a un servicio de salud. Entonces, cuando hablamos de cobertura, puede ser que está cubierto, ¿no? Que esta mujer tiene un servicio de salud donde ir, pero si no tiene el tiempo, ¿no? Porque tiene que hacer otras cosas, pues tiene que ganarse la vida de ella y de su familia. Y si no tiene el dinero para tomar un bus, o si no tiene el permiso del esposo para ir, ¿no? Entonces, estos todos son temas de acceso, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. También, entonces, esto health seeking behavior, ¿no? Cómo buscan las mujeres el acceso a los servicios de salud están influenciados por esos elementos. De nuevo, lo que estamos viendo en el libro es que cómo esto lo podemos analizar. Ay, gracias. Analizar y ver en más detalle cómo lo tenemos que utilizar para desarrollar mejor el sistema de servicios de salud. Estas barreras que obstaculizan este acceso equitativo para hombres y mujeres lo tenemos que tocar. Y ahí también viene un tema de los servicios de salud. Hemos avanzado bastante, ¿no? Hace 20 años, 25 años, 30 años, la salud de la mujer era netamente su reproducción. Y sabemos que tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Que ver todo en el ciclo de vida, la mujer va a tener necesidades que tenemos que tomar en cuenta en los servicios de salud. Hemos avanzado mucho, pero aún tenemos muchas brechas ahí también. Yo creo que esos son los temas principales ahí, aunque también está el tema de la mujer como trabajadora, ¿no? Del sector salud. Ya mencionamos las no remunerados, que no las vemos, pero también dentro del propio sector salud, la fuerza laboral es, en muchos casos, femenino. Y ahí también tenemos varios elementos, incluso, ¿no? La propia seguridad y la salud de la mujer en el trabajo, sus condiciones de trabajo, etcétera, son elementos también que tenemos que llevar en nuestra planificación hacia el futuro, ¿no? Dentro del acceso universal. Después llega el tema de financiamiento, ¿no? Y ahí el tema de la salud universal, como ya mencioné, el tema es que no cobrar al momento de que la persona busca quiera acceder a un servicio de salud. Y es aún más importante para la mujer justo por su condición económica en muchas ocasiones y además porque la mujer en muchas ocasiones va a favorecer la salud, el acceso a su esposo, a sus hijos y quizás después a sus hijas, ¿no? Entonces, esto también son temas para la mujer, aún es más importante que este primer contacto sea gratuito. Es muy importante para el acceso. Y el otro tema ahí es el tema de seguridad social, ¿no? Hemos avanzado muchísimo en la región en el tema de seguridad social, en México también, pero es fundamental incluir a toda la familia en estos, el acceso, en la cobertura de esta seguridad social, porque ahí, de nuevo, la mujer, en muchos casos, no está trabajando de forma formal, puede estar trabajando en informalidad, etcétera, y queda excluido en muchos casos. El otro tema ahí es que hay que, cuando pensamos en la seguridad social, hay que tener un pago progresivo, ¿no? Que está viendo cuál es la ganancia del hombre, la mujer, y tenemos que justo hacer las cuotas en base de esto. Pero también esto vale para el tema en general de los impuestos, porque no podemos pensar en tener un sistema de salud universal sin más recursos. Aquí, por ejemplo, en México, gastamos el 3% del Producto Interno Bruto en salud. No es suficiente. Sabemos que para tener un sistema de salud universal necesitamos tener un 6%, la parte pública. Okay. Entonces, ¿y cómo dónde está el dinero? Bueno, está el tema de impuestos, pero ahí de nuevo tenemos que ver muy bien cómo ponemos estos impuestos a los, ¿no?, de forma progresiva para que no vaya afectando de nuevo el poder económico de la mujer. Y el otro tema que yo creo que es fundamental en los servicios de salud y financiamiento es que tenemos que incluir medidas de prevención y de detección temprana a las enfermedades específicas de la mujer, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, pero también enfermedades cardiovasculares. Hasta ahora la visión ha sido que el tema de las enfermedades cardiovasculares es de hombres, pero ya no es así. Ya la mayoría de las muertes ya están ocurriendo en mujeres y está cambiando muy rápidamente, está avanzando muy rápidamente. Pero aún seguimos con los modelos antiguos que no toman en cuenta esta nueva situación epidemiológica. Además, otras medidas para reducir los factores de riesgo para enfermedades crónicas como actividad física, el fumar, la mala nutrición, debe programarse con un enfoque de género, y ahí hay un capítulo sobre nutrición que creo también es fundamental. Podemos hablar de eso solamente una hora. El último tema que quiero tocar, que también ahí hay mucho énfasis, es el tema de los determinantes sociales de la salud. Entonces, el cuarto elemento de acceso universal. Y es algo que básicamente los secretarios, los ministros de salud de esta región, de las Américas, han puesto sobre la agenda. Porque en la primera estrategia de salud universal, acceso universal, se llamaba cobertura universal, no teníamos este cuarto elemento de determinantes. Pero en que vamos avanzando, entendemos que si no hacemos una prevención basada en los determinantes, las causas de las causas, ¿no?, las estructuras de poder, no vamos a poder tener un sistema sostenible a largo plazo, ¿no? Y algo muy importante que es relativamente nuevo es que dentro de estos determinantes sociales, ¿no?, que se describió en detalle por una comisión de la OMS hace unos 10 años, está por primera vez incluyeron el tema de género, ¿no?, como un determinante social de la salud. Pero ahí el tema es justo que no somos solamente mujer, también somos mujer, indígena, de clase económica baja, sin una educación apropiada. Entonces, todos esos determinantes se están juntando y obviamente forman, modelan los factores de riesgo. Entonces, de nuevo, aquí hay muchos elementos que para hacer estas estrategias multisectoriales, porque esto obviamente el sector salud o la academia solo no va a poder llegar a cambiar nada o muy poco. Pero ahí este esfuerzo de trabajo intersectorial que se requiere, aquí hay muchos elementos que podemos utilizar y que pueden apoyar al país en definir esta estrategia. El movimiento de la salud universal está muy fuerte, ¿no? En la región, bueno, en el mundo, aquí en México. Aquí ese es el tema central de la Secretaría de Salud en este momento. Entonces, si hacemos estas políticas, estas estrategias, sin específicamente tomar en cuenta el enfoque de género, no vamos a tener salud para todos. Vamos a tener a seguir teniendo sistemas y servicios de salud que no apuntan a las necesidades específicas de la mujer y del hombre, obviamente, ¿no? He hablado mucho de la mujer, pero obviamente, ¿no?, el tema de su relación. Y ahí el trabajo de la academia, el trabajo como lo han estado haciendo ustedes aquí, es fundamental. Acceso universal es una, salud universal es una gran oportunidad. Yo creo que ese es el momento que tenemos que venir con evidencia y también con propuestas, ¿no?, de cómo podemos y debemos hacer estas políticas que llevan a cubrir y a mejorar la salud de todas. Sin un enfoque explícito de las necesidades holísticas de las mujeres, de nuevo, más allá de la reproducción, no vamos a llegar a salud universal. Y además, incluir sistemáticamente las necesidades de las mujeres en la planificación de esta salud universal va a ayudar y va a fomentar el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo económico. De nuevo, son personas como ustedes, son libros como estos que tienen el poder de cambiar esas políticas que en ningún país, ¿no? Eso es la verdad, en ningún país de forma sistemática estamos haciendo con un enfoque de género. Entonces, realmente felicito y estoy segura que va a tener mucha utilidad más allá de, obviamente, de conocer, pero realmente de informar estrategias y políticas. Felicidades, muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. A continuación, escucharemos los comentarios de la doctora Aurora del Río Solezzi.
Muchas gracias, doctor Avendaño. Pues, antes que nada, agradecer a las coordinadoras del libro. Pues, primero que nada, su trabajo incansable, porque sé que no ha sido fácil. Un poco ahí de trasmano me entero de sus tareas y de su trabajo y de lo que del esfuerzo tenaz, porque eso es lo que las ha caracterizado, un esfuerzo tenaz, para que al final del día tengamos en nuestras manos esta obra. No puedo estar aquí en este día sin también agradecer a mi alma mater. Al final, yo soy hija de la sucesora de esta escuela. A mí no me tocó estudiar aquí, ya no. En este edificio, las mujeres, hace no muchos años, unos 300, solamente hubiéramos podido estar allá abajo en las mazmorras, acusadas de brujería. Cosa que fue un breve espacio en la historia de este país. Y hoy, en realidad, es un gusto estar con todas y todos ustedes aquí, con la participación del director de la Facultad de Medicina, que en verdad le agradezco al doctor Germán Fajardo que nos esté acompañando. Germán, muchísimas gracias. Creo que para las que nos dedicamos y los que nos dedicamos a estos temas, que son temas emergentes en la discusión de la profesión médica, de la academia en términos de salud y de salud pública y de la planificación y organización de los servicios de salud, es muy importante que el director de la Facultad de Medicina, que es la institución líder en el país en la formación de profesionales de la medicina, esté hoy aquí con nosotros. Y sin duda, lo tengo que decir, con amigos, compañeros, con mi maestro Jesús Reinaga, que fue quien me formó como especialista en estadística aplicada a la salud, y al paso de los años creo que no le quedé muy mal. Pero bueno, gracias, Jesús, por estar hoy aquí. Es un enorme gusto verte y saber que has acompañado a Luz María en este último pedacito del camino que les ha tocado estar juntos. Por supuesto, a Pati Uribe, gracias por tomar el metro y estar aquí, con quien empezamos a andar junto con Blanca Rico y otras colegas, este camino de incorporar el género como determinante social del análisis en salud en México, y que este año el programa Mujer y Salud, que es el programa que se encarga de esta tarea en la Secretaría de Salud Federal, y los sucesivos que han ido cambiando de nombre, cumplen 15 años. Y se dice fácil, pero les juro que no ha sido fácil mantenerlo. Al principio de esta aventura que empezamos juntas, algún personaje de la Secretaría de Salud me decía: bueno, doctora, ¿y cuánto se va a tardar con su cosa esa del género? ¿No? Así como, ya apúrese, ¿no? Yo decía: pues mire, doctora, a lo mejor como para el 2035, tal vez, ya podremos tener avances sustanciosos como para decir, ya la hicimos, ¿no? Digo, pero ¿cómo? ¿Cómo cree? Y yo le decía, pues si para lograr coberturas de vacunación, que por cierto tenemos que cuidar, y que el otro día me dieron una no muy buena noticia, que ahorita les cuento, nos tardamos 25 años en lograr coberturas decentes de vacunación, una cosa tan sencilla como un pequitito en el brazo y se acabó, no tienes que andarle cambiando la mente y las formas de pensar y los estereotipos y los roles y las concepciones y las percepciones y todas estas construcciones sociales a la gente para que lleve a sus hijos a vacunar o que deje que los vacunen. Nos tardamos 25 años, pues era previsible, es previsible que nos vamos a tardar, pero ya tenemos prisa, porque dicen que si al paso que vamos a tardarnos otros 70 años en lograr la igualdad, y ya desde Naciones Unidas nos dijeron pues que nos tenemos que apurar porque las mujeres no están para seguir esperando. Y en este contexto me parece tremendamente afortunado que aparezca este libro, que tiene varias virtudes. Uno, es casi de bolsillo, entonces no hay pretexto. Se lo puede uno llevar al metro, se lo puede uno llevar a cualquier lugar, no es un tumbaburros de 400 páginas. Está muy en un lenguaje muy accesible. Y esa es una de sus virtudes. Otra de sus virtudes es que en 10 capítulos aborda los temas fundamentales de la incorporación de la perspectiva de género al análisis en salud. Y digo los temas fundamentales porque, como siempre, algo quedó afuera. Eso es la maldición de elegir, ¿no? La maldición de elegir es que siempre queda algo afuera. Entonces, creo que tiene un balance muy interesante la obra, porque permite ir desde los aspectos más bien teóricos de este análisis a casos muy concretos. Pero también en las unidades didácticas que tienen que ver con medicina social, las que tienen que ver con salud pública, algunos de los capítulos se dan mucho para que los alumnos vayan incorporando este determinante social como parte de lo que tienen que empezar a mirar como trasfondo de la situación de salud de la persona que al final de su carrera van a tener ahí enfrente, buscando su ayuda, su asesoría, su acompañamiento para resolver los problemas de salud que le aquejan. Y bueno, pues el capítulo de Yuridia Rodríguez, sin que sea yo coautora de él, porque no lo soy, ella lo escribió solita, pues en buena medida compartimos en los... ¿Cuántos años que trabajamos juntos? ¿Como 8? Como 8 años que trabajamos juntas, compartimos muchas de estas discusiones. Entonces, básicamente es un vuelo de pájaro a lo largo de las cuestiones más generales de cómo el género como una cuestión de orden netamente social y cultural influye poderosamente en el perfil de salud, enfermedad y el proceso salud, enfermedad, atención de las personas. Y creo que esto, justamente al ser el primer capítulo, le permite al lector no experto, porque ese es, al menos creo que esa es la idea y la el propósito de las coordinadoras, si me equivoco pues ya me sancionarán cuando me calle, que esto no sea un libro para expertos. Este es un libro para profesionales de la salud que justamente están empezando a preguntarse estas cosas que tanto llevan y traen algunas personas, de que el género, y es importante y hay que transversalizar la perspectiva de género, y es un determinante social importante de la salud. Bueno, ¿y eso con qué se come? Pues aquí, en este libro, nos explica bastante bien a aquellos profesionales de salud, no solo médicos, sino de otras disciplinas de las ciencias de la salud, cómo es que esta cosa influye en las enfermedades que presenta la población, pero no solo eso, sino en la manera en que las perciben y las detectan, en la manera en que las viven, en la manera en que buscan o no ayuda o asistencia para atenderlas. Y tal vez nos ayudaría mucho que el personal, o le ayudaría mucho al personal de salud leer esta obra para entender algunas de las cuestiones que actúan como disensos en la relación entre el personal de salud y las usuarias y usuarios de los servicios de salud. Y en alguna parte del libro tocan los autores el asunto famoso de la relación entre médico y usuarias, usuarios. Trata, a pesar de mi formación originaria, de abandonar el término paciente, me quedo ahí un poco atorada, pero porque pacientes son los que nos tienen paciencia, y pues no están para tenernos paciencia, sino para que nosotros les tengamos atención pronta, oportuna, expedita y de calidad. Entonces, estas cosas que el personal de salud de pronto no percibe, que son las razones por las cuales esa mujer no llegó oportunamente a atenderse o a detectarse el cáncer cervicuterino, no llegó oportunamente a la sala de urgencias cuando tenía un dolor precordial o en la boca del estómago o en la espalda y se estaba infartando y no lo sabía, y por supuesto que no sus determinaciones sociales no la llevaban a la sala de urgencias, y otras muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante en ese sentido este capítulo introductorio para darnos un primer chapuzón en estos temas. Y después Juan Guillermo Figueroa nos lleva a hacernos muchas preguntas, y yo agradezco las preguntas, porque las preguntas siempre nos llevan a reflexionar y a ir más allá. Y en el capítulo de Juan Guillermo queda muy claro que hablar de género es hablar de las mujeres, de género y salud, de la salud de las mujeres, pero también de los hombres. Que las construcciones, la construcción de la feminidad y de la masculinidad, o diríamos mejor, de las feminidades y las masculinidades, tienen que ver con la salud de ambos. y que si bien durante las primeras partes del desarrollo de lo que fue como área de conocimiento, el género y la salud, se concentró mucho la atención en la salud de las mujeres y el género como determinante de la salud de las mujeres, obvio porque estaban en mayor desventaja en términos de determinantes de poder de decisión y de acceso al autónomo, y tenía mucho más que ver con la autonomía de decisiones para las mujeres. Sin embargo, hoy en día es muy claro y hay evidencia estadística muy sólida de que el peso de la enfermedad, la carga de enfermedad asociada a la construcción de las masculinidades en nuestro país, lo que pierde como población, la población mexicana, y en particular lo que pierden los hombres en México de años de vida saludable y de años de vida sin discapacidad, a causa o vinculado a la construcción de su masculinidad, es enorme. Una de las amenazas que, en algún trabajo que patrocinamos, porque lo hizo Rafael Lozano, del Instituto Nacional de Salud Pública, que es el estudio de la carga de enfermedad, queda muy claro cómo la amenaza sobre la salud de los varones es enorme, y estamos en conversaciones con Rafael, estamos casi con la evidencia ineludible de que en esta década, antes de que termine esta década o al principio de la siguiente, veremos que la esperanza de vida de los hombres ha dejado de ganar ya, y eventualmente perderemos años de esperanza de vida de los varones, principalmente a causa de la violencia entre varones, y que eso está absolutamente ligado a la construcción de sus masculinidades. Entonces, en realidad este es un tema muy importante, y en ese sentido el capítulo de Juan Guillermo nos deja un buen de preguntas que responder, sobre todo en el tema de ¿y qué políticas públicas tenemos que diseñar? Esa pregunta me la llevé, me va a dejar sin dormir varias noches o semanas tal vez, porque esa es mi tarea. ¿Qué políticas públicas tenemos? Hemos hecho algunas, pero creo que tenemos que seguir avanzando en ello. ¿Qué políticas públicas tenemos que hacer para transformar esas masculinidades y transformar el impacto que esas masculinidades tienen en la salud de los varones? Bueno, Joaquina nos introduce al tema de lo reproductivo, de la salud sexual y reproductiva, y nos deja mirar cómo no solo las concepciones de género que las propias personas tienen, sino las concepciones de género que están en el medio social y que impactan el pensar y el hacer de los profesionales de la salud, tienen que ver con la garantía o falta de ella de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y cómo está eso influyendo enormemente con problemas que tenemos en la mesa: el embarazo adolescente, la muerte materna y todas estas cosas más. Se me está acabando el tiempo y ya saben que a mí lo difícil es darme un micrófono porque luego hay que callarme. Entonces, sí, no voy a poder hablar de todos los capítulos, pero quiero llamar la atención, y a los que tengan el libro hoy por primera vez, les recomiendo que lean el capítulo de Roberto Castro. No porque sea cómodo para los profesionales de la salud, es todo menos eso. Roberto Castro, sin ser médico, diría mi comadre, él sí fue a la escuela. Eso dicen los de las ciencias sociales. Nos introduce a una reflexión de cómo se construye lo que él denomina el hábito sumerio. Y se construye desde la sociedad misma, desde lo que se espera que sea, la expectativa de lo que sea un, de lo que sea sumerio. Pero también en las escuelas, facultades de medicina y en los espacios de salud en donde empezamos nuestra práctica aún siendo estudiantes. En realidad, sin ser médico cirujano, hace un análisis quirúrgico, diría yo, nos dice la vida hospitalaria y de formación, y desentraña muchas de las están atrás de problemas que también están hoy en la mesa de la discusión, no solo en términos de la discusión interna académica, sino incluso social y legislativa, la denominada violencia obstétrica, existe, no existe, los colegios profesionales se defienden, dicen que eso no es cierto, que los obstetras no son violentos. El Colegio de Ginecobstetras reaccionó vehementemente diciendo que la violencia obstétrica era casi una forma de desacreditar a todos los obstetras y que por qué le llamaban obstétrica quería decir que solo los obstetras podían cometerla. Y luego entonces, bueno, ahí hay un diálogo. Pero este término, llamémosle como le llamemos al final del día, llegó para quedarse. Yo estoy convencida que más temprano que tarde estará la definición de violencia obstétrica como una de las formas de violencia que viven las mujeres en los procesos de atención del embarazo, parto, puerperio. Y esto nos lleva a reflexionar en cómo las relaciones de poder dentro de las instituciones de salud, entre el personal de salud, se traducen y se trasladan a las relaciones de poder con las personas que reciben los servicios y que todas ellas están teñidas por las relaciones de género y las relaciones de poder entre los géneros. Entonces, imperdible el capítulo de Roberto Castro y bueno, todos los demás también, por cierto. Entonces, una vez más, mi agradecimiento a los autores, a las autoras, a las coordinadoras, a la Facultad de Medicina, al departamento, no me voy a acordar del nombre completo, pero de Medicina Preventiva, Social y Salud Pública, por ahí, mira. Y que hayan apoyado este esfuerzo y pedirle al doctor Fajardo que sigan impulsando la tarea de los seminarios, de las publicaciones y de ir incorporando este saber en la formación de los médicos generales, de los especialistas y para que en resumidas cuentas, dejemos un poco en las instituciones de salud de hacer trabajo remedial en materia de capacitación en género y salud. Cuando yo estudié, como les digo siempre en el Pleistoceno Medio anterior, nosotros hablábamos de el impacto de la clase social en la salud, como determinante de la salud. Y nuestros maestros, que eran gente muy seria, nos decía que esas eran patrañas. La gente se enfermaba porque era cochina y no se lavaba las manos. Después aprendimos que sí, la clase social y el nivel socioeconómico tenían que ver. Algo así va a pasar con el género, se los juro. A lo mejor no lo veremos ninguno de los que estamos aquí, los más jóvenes sí lo verán. Pero estoy segura que la tarea de los académicos de la facultad y de las otras escuelas y facultades de medicina en este sentido colaborará, apoyará y hará que el tiempo sea más breve en que esto adquiera carta de naturalidad como parte del conocimiento científico en la formación de las médicas y los médicos. Muchas gracias.
Agradecemos especialmente la presencia del doctor Fajardo Dolci, director de esta facultad, en esta presentación del libro. Estamos un poco pasados de tiempo, comenzamos un poco tarde, pero no podemos irnos sin escuchar algunas palabras de la coordinadora de este libro, la doctora Moreno Tetelaquilo.
Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, me siento muy emocionada de ver terminado este fruto que fue producto de un gran esfuerzo de todas y todos los autores y las autoras que participaron tan vehementemente que realmente yo les agradezco muchísimo que siempre que les pedía algo, que modifiquen aquí, me le modificaban, que oigan que ya lo revisaron acá. Es el libro que ha tenido más revisiones debido a que pues es un tema nuevo. Entonces, ha tenido muchas revisiones, estuvo muy revisado y siempre me respondieron tan positivamente, tan, y me siento muy halagada y muy contenta de quienes están aquí, de los autores y las autoras que están aquí, que siempre estuvieron pues muy con la mejor disposición para hacer todo lo que se necesitaba para mejorarlo. Y también, pues desde luego, agradecidísima con la Facultad de Medicina por todo el apoyo que nos ha dado para que el libro pues lo tengamos aquí. Este es el niño que, bueno, ya lo tenemos aquí presente. Y pues les agradecemos mucho, también le agradezco mucho a la doctora Jerry y a la doctora Aurora del Río que pues hayan aceptado venir aquí a comentar el libro, al doctor Avendaño por todo su apoyo durante todo el acompañamiento que nos dio durante todo la edición del libro, y al doctor Reinaga que pues nos ha acompañado también y el gran apoyo. Y bueno, podría decirle pues también al doctor Fajardo, que pues también nos apoyó con escribir la presentación del libro, y pues al doctor Graue también, el doctor Enrique Graue, que también nos hizo el prólogo del libro. Entonces realmente no me puedo sentir pues más contenta y más orgullosa de ya tener este libro. Y gracias a todos y a todas ustedes por haber estado aquí acompañándonos. Y que lo lean, por favor.
Bien, pues vamos a darnos un par de minutos más por si hay algún comentario que quiera hacer alguna de las personas que está con nosotros. Bien, pues entonces doy por terminada esta presentación, y a nombre del Comité Editorial de la Facultad de Medicina de la UNAM les agradezco su presencia. Muchas gracias.